A las 7:44 minutos nos ubicamos en el panorama nacional, donde hay un par de noticias fuertes esta mañana, y una de ellas es este derrumbe trágico ocurrido en la tarde de ayer. Me salvé de milagro, el piso empezó a caerse y se chupó todo. Eso relató Wilder Lima, uno de los obreros afortunados que logró escapar a tiempo de este derrumbe que sacudió ayer a la Ciudad Vieja. No tuvo igual suerte José Carrasco, cuyo cuerpo sin vida fue hallado 4 minutos después de la medianoche y retirado en medio de escenas de dolor 10 minutos después. Otro obrero aún permanecía sin ser localizado esta misma madrugada, pero vamos a la zona misma de los trabajos que siguen desarrollándose. Vamos a escuchar a Wilmar Umpierres del Servicio Informativo del Espectador. Wilmar, que se sabe que cambió desde las 7:10 cuando tuvimos tu primer reporte.
Bien, nos decía recién Hugo Reyes, jefe de la unidad de emergencia de la Intendencia Municipal de Montevideo, que bomberos les pidió a la Intendencia que retirara la maquinaria que estaba instalada aquí, fundamentalmente una retroexcavadora que se estaba utilizando primero para extraer escombros y luego para sustentar parte de la estructura. Bueno, que retiraran esa maquinaria porque el peligro de derrumbe es inminente. También la gente de bomberos nos dijo que este es el momento más complicado de los trabajos. Nos contaron que el cuerpo del muchacho que falta encontrar estaría, según las pericias que han hecho, en lo que era el segundo piso del edificio, y eso hace que probablemente tengan que derribar la fachada del edificio para poder acceder hasta ese lugar. O sea que va a complicar todavía más la situación. Las pericias siguen, en este momento hay bomberos dentro del edificio trabajando con unas pequeñas palas removiendo los escombros, pero bueno, las pericias técnicas de bomberos indican que probablemente se tenga que derribar la fachada, parte de la fachada del edificio, para poder llegar hasta donde, según entienden ellos, está el cuerpo del trabajador que aún resta por recuperar. Recordemos que se han removido hasta ahora toneladas de escombros, hay una verdadera montaña de escombros sobre la calle Juncal, que da cuenta de lo que ha sido esto, y por lo que dice bomberos, bueno, la situación está muy compleja y puede llevar a tener, como decía, que derribar la fachada misma del edificio, complicando todavía más la situación.
Wilmar, estamos a la espera de tu llamado cuando surjan otras novedades.
El señor Kurishima Takamoto creció en Uruguay. Autodidacta, él desarrolló su talento como músico y un buen día escribió una canción. Le hizo la letra, los arreglos, tocó la batería, tocó la guitarra, tocó el bandoneón, tocó la trompeta, toco y me voy. Kurishima Takamoto con su melodía hizo un ringtone y puso un negocio en el centro. Un afamado karaoke, donde él atendía las mesas, la cocina, los proveedores y los balances. Además animaba, cantaba, bailaba, recitaba, empanaba, meditaba, cobraba, jabonaba, salaba y hasta entonaba una de Abba. ¡Che! ¡Pobre Kurishima! Es hora de que alguien le dé una mano, ¿no?
Supercuenta Pyme Santander, un paquete de servicios para que el banco haga todo lo que vos no tenés que hacer. Santander, el valor de las ideas.
A las 14:20 de ayer, el edificio del ex hotel Juncal se vino abajo. El techo y el frente del segundo piso se derrumbaron y arrastraron al primero. La nube de humo se vio desde varias cuadras, según relataron testigos que cita hoy el diario El Observador. Varios obreros se tiraron desde el primer piso para evitar que las paredes les cayeran encima. Nos tuvimos que evacuar solos, relató uno de ellos. El accidente, ¿qué causas tuvo? Un sobrepeso de la grúa en el techo, según dicen técnicos de la Intendencia de Montevideo. Para el sindicato, no fue un accidente, sino un asesinato.
La primera llamada del día.
Y justamente estamos con Julio Rodas, secretario de prensa del SUNCA, el Sindicato de la Construcción. Rodas, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal, Culva?
Usted ha decretado un paro para el día de hoy, entre las 9 y las 13 horas, a raíz justamente de este accidente de ayer.
Sí, nosotros tenemos resuelto por asamblea que cada vez que hay un accidente fatal y donde fallece un compañero, paramos inmediatamente al otro día por duelo y protesta. En este caso lo decretamos inclusive antes que aparecieron los cuerpos de todos los compañeros, más allá de mantener una esperanza de que salían con vida, igual íbamos a decretar el paro por la magnitud del accidente. Entonces el paro se fue decretado a las 6 de la tarde de ayer, en virtud del accidente, de lo que vimos, de lo que presenciamos varios de los dirigentes que estuvimos allí. Por eso es que estaba decretado ya de antemano el paro.
Sí. Ahora, ¿por qué? ¿Qué es lo que ustedes han visto como irregularidades en esta obra?
Bueno, esta obra, si usted, cualquiera lo puede haber apreciado, que esta es esta casona era de principios del siglo XX o fines del XIX. Una obra de 100 años, una casona de 100 años. Una empresa o un arquitecto en este caso, que va a hacer un reciclaje en una obra de este tipo, con paredes rajadas como se vio, que no estaban rajadas a raíz del trozo, sino que ya estaban antes, no toma las previsiones de apuntalamiento como se tiene que hacer en cualquier trabajo de este tipo.
¿Ustedes tienen confirmado eso? ¿No se tomaron previsiones de apuntalamiento?
Y es que se vio a simple vista, no había un solo apuntalamiento ni afuera ni adentro, pero lo más grave, a más de lo que pasó, si ayer la calle Juncal no hubiese estado cortada por la movilización del PCNT, ¿cuántas personas morían? Porque no pasó nadie en la calle, no iba nadie, porque la calle estaba cortada por la movilización del PCNT. Porque no había una sola baranda, no había una sola malla, no había una red, no había nada que protegiera al transeúnte. O sea que también se agravan declaraciones de muy apresuradas de gente que estaba ahí, del intendente y demás, porque con solo decir esta obra tenía los permisos en regla, sí, los permisos los puede haber sacado hace 2 años, 3 años, para realizar el reciclaje. Ahora la intendencia no vio que esa había pedido derrumbe, porque después fácil, cuando ocurre una desgracia de este tipo, todo el mundo se quiere sacar la responsabilidad de encima y hacen declaraciones de todo tipo diciendo esto, cumplía la norma, cumplía. No, esta obra no cumplía lo más mínimo ni lo más esencial en materia de seguridad.
Para usted, ¿dónde está la responsabilidad? Para el sindicato, ¿qué dicen?
El arquitecto propietario de la obra, dueño de la obra, como él dijo, es el principal responsable. Aquí es el principal responsable él, que hizo trabajar a esta gente en esas condiciones. Y las investigaciones dirán si fue el sobrepeso de la grúa, cosa que a nosotros no nos convence, para nada. No era una grúa de tal magnitud, no creo, yo no la vi. Pero acá el sobrepeso es que paredes viejas que no tenían vigas correspondientes, que eran paredes montadas sobre paredes, los laterales, ponerle vigas enganchadas ahora a esas paredes, no sé qué sobrepeso tendrían, si ya estaban las losas, las dos losas ya prontas. No sé cuál fue el motivo, pero me parece que es el motivo, el sobrepeso de la misma construcción que se estaba realizando y que no se tomó las previsiones de parte del arquitecto.
Ustedes también han acusado al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Nosotros, el Ministerio, más allá de acusar, no sé si es la palabra acusar, nosotros reclamamos. Y estamos trabajando con el Ministerio desde hace tiempo, pero aparentemente hay cosas o hay puntos de la madeja que no logramos destrabar. Los inspectores de trabajo actúan mediante denuncia. Muchas veces actúan mediante la denuncia hecha por nosotros, por cualquier vecino, por cualquier trabajador. Ante la denuncia van, inspeccionan, a veces clausuran, a veces no, ven cómo está la obra. Ahora, no, lo que nosotros reclamamos es que haya una política de prevención de los accidentes. O sea, que se tomen zonas de Montevideo, lo hemos propuesto a la tripartita, y estamos pidiendo una tripartita más general de todos los involucrados en el sector directamente para funcionar de una vez por todas, tanto en materia de seguridad y higiene y en formalidad. Y que haya una inspección antes de que ocurran las cosas, y si esta obra estaba en condiciones, trabajaría normalmente. Si no estaba en condiciones, que sea clausurado parte de la obra, los andamios, o que se exijan poner lo que faltaba y demás. Cosa que no se hace. Entonces, hoy lamentamos 2 muertos más en el inicio de la construcción, en una obra que estaba a 2 cuadras del ministerio y que nadie vio, que nadie impresionó aparentemente, y después los informes dirán qué cumplía, qué contenía y qué no en materia de seguridad. Pero nos jugamos la cabeza todos el ZUNCA a que esta obra no tenía lo más mínimo reparo en materia de seguridad para los trabajos que está ahora haciendo.
Sí. Ustedes están preocupados por lo que ocurre en general en la construcción en Uruguay con las normas de seguridad, y atribuyen responsabilidad a algunas empresas, atribuyen también responsabilidad al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social porque no estaría llevando adelante los controles, digamos, sorpresivos que serían eficientes. Ahora, ¿qué pasa con los propios trabajadores? Rodas, quiero decir, yo creo que en el Uruguay tenemos en general una cultura poco afecta a la prevención, en general. Por supuesto, afortunadamente está lleno de excepciones esto, pero hay en general una cultura donde se descuida la prevención. Y todos hemos visto obreros de la construcción despreciando, ¿verdad?, algunas herramientas de seguridad, como pueden ser cinturones o cascos o botas especiales. Mi pregunta es, ¿cómo están trabajando ustedes el tema adentro del propio sindicato?
Sí, nosotros tenemos una... Nosotros venimos insistiendo, además, no solo los trabajadores, sino juntos, para también reclamando en el Ministerio, cursos de capacitación en todas las obras. Hace años que no hay rubro para hacer esos cursos de capacitación en materia de seguridad a los delegados de obra. Pero se agrega el tema que usted dice. Puede haber, sí, cierta cultura, como usted dice, del Uruguay, a cuidarnos poco en materia de seguridad de tránsito, en materia de seguridad de trabajo. Usted puede tener razón.
No, ahora, pero creo que es evidente. No, creo que es evidente.
Ahora,
hasta hay un, no sé, como en alguna gente la sensación de que si se utiliza el casco, se pone el cinturón, uno es menos valiente, uno es menos hombre. Digo, ese tipo de pavadas ocurren en el Uruguay.
Claro, sí, en este caso el casco no iba a salvar a nadie.
Entiendo.
Pero digo, el tema es este. En las obras que nosotros tenemos condiciones para organizar trabajadores, porque existe también una palabra que acá, no sé si ocurrió en esta obra, en muchas ocurre, que es la represión. Si te afiliás al sindicato, si te organizaste, hecho. Hoy conseguir un trabajo, estamos en plena crisis, no hemos salido de la crisis, aquella crisis estructural, aquella crisis grande del 2002, hemos salido apenas en la industria. Entonces hoy un trabajador que consigue un trabajo lo cuida más que a su propia vida, cuida del trabajo más que a su propia vida. Esa es la definición exacta.
Pero a ver, en esta obra en particular, ¿qué denuncias se habían hecho los trabajadores sobre esos problemas tan evidentes de faltas de medidas de seguridad?
Lo que tenemos claro es que algunos trabajadores declararon ayer que le habían dicho al capataz y al arquitecto que ellos veían cierto peligro. Y se lo habían dicho inclusive vecinos, dice, conversando en un tono de vecino. Ahora,
está bien, pero digo, denuncias al ministerio, o denuncias, bueno, en el propio sindicato habían existido.
En el ministerio no hubo denuncias en esta obra específica, porque si no el ministerio hubiese actuado. Y se actuó, no sé cuál fue la mayoría. Habrá que preguntar al ministerio si hay actas en esta obra o no, si se realizó o no. Pero el tema es que lo que usted decía, muchas veces también es esto el tema, que los trabajadores quieren cuidarse, pero el tema es que a veces lo despiden por pedir la norma de seguridad o por llamar al inspector. Entonces ese es el tema también. Acá cuidan más el trabajo que la vida muchas veces. Y bueno, lamentablemente está pasando, y las obras que estamos organizando, que podemos organizar, o que los compañeros logran quebrar esa resistencia de la empresa a cumplir con la norma, tenemos mejor suerte. Y se cumple la norma, y los delegados de seguridad son, en este caso, los que llevan adelante. Pero además, le agrego algo. Hay un decreto que toda obra mayor de 5 trabajadores tiene que tener por obligación un técnico prevencionista y un delegado de seguridad elegido por los trabajadores. Y en aquella obra que no es elegido por los trabajadores, el capataz es el responsable en materia de seguridad y higiene y pasa a ser el delegado. En este caso dicen, no lo comprobamos todavía, que había técnico prevencionista en esta obra y que supuestamente, si no había delegado de seguridad, el capataz era el responsable de la seguridad. Bueno, acá fallan varios controles, entonces, porque si había técnico prevencionista, hay doble responsabilidad. El arquitecto no tomó las provisiones en el caso y el técnico prevencionista menos.
¿Cómo viene este año la cifra de accidentes en la industria de la construcción?
Y es uno de los años que con mayor mortalidad, aumentada por la desgracia de la Ruta 1, de la pérdida de 5 compañeros en el accidente de carretero, pero ya llevamos 13 compañeros muertos en estos 8 meses y algo.
¿Hay multas cuando ocurren este tipo de accidentes?
Nosotros venimos reclamando mayores controles y mayor aplicación, penalizar cuando ocurren estas cosas. Hasta ahora no han ocurrido las penalizaciones, y lo único que sabemos es que hay empresas que después de 2 años de haber tenido un accidente fatal han pagado en el Ministerio de Trabajo 13.000 pesos. Esto lleva también a que sea una risa. Esto es irrisorio, muy sencillo. Una empresa, para ganar la licitación, si es privada, pública, tiene que invertir también dentro del rubro de seguridad, invertir. Entonces, acá es más fácil. Para ganarle al otro, no invierto en seguridad y si me pasa algo, pago 13.000 pesos. Esta es la conclusión que sacamos, porque invertir en seguridad capaz que le salen unos miles de dólares. Ahora, si la multa que hay a una empresa son 13.000 pesos y lo pago 2 años después, bueno, entonces acá hay muchas cosas para cambiar y bueno, hay que sentarse. Nosotros estamos pidiendo una mesa de diálogo llamada tripartita, pero que acá tienen que actuar BPS, Banco Seguro, Sociedad de Arquitectos, Cámaras Empresariales, Zunca, Ministerio de Trabajo, todos, y sentarnos y empezar a solucionar este tema. Hasta que no le demos la real importancia que tiene este tema, van a seguir perdiendo la vida de trabajadores, y es un tema esencial para nosotros en este momento.
Julio Roda, secretario de prensa del Zunca, le agradezco su participación esta mañana en Perspectiva.